Extremadura Radio.
Minuto 30. Líderes en lo nuestro. Minuto 30. Con Fernando Gallego.
Hoy estamos de lunes en Canal Extremadura Radio.
Lo que no voy a hacer es quitarme del medio a la primera de cambio, pues para darle satisfacción a algunos. Y decir, no estoy aquí para darle las gracias a nadie.
Y ahora, el tertulión de nuestra Champions.
Ahora vamos con el momento del Mérida, que se mereció ponerse 6 por encima del descenso y sin embargo se ha quedado tan solo a 4. Ahora vamos con todo eso. Pero hoy es día de Badajoz, que ha completado la peor temporada de toda su historia. Fenri, ¿cuál es la primera opinión que se te viene a ti a la cabeza después de lo que hemos vivido este último fin de semana?
Pues que Badajoz sigue bajando, pero no ve el fondo, ¿no? Porque después de una mala temporada, el año pasado ya lo fue, estuvo a punto de salvarse la última jornada, no lo hizo, ese año vuelve otra vez a Segunda Federación, no que haya estado ni siquiera cerca de salvarse, porque llevó un montón de jornadas lejos de la salvación y vuelve otra vez a descender, y lo peor es que no es que parece que vaya a pararse ahí, ¿no? Porque veremos a ver, yo me temo que va a ser otro verano movido, veremos a ver con qué sorpresas trae ese verano. El año pasado fue el problema de las inscripciones, de ver en qué categoría salía. Veremos a ver lo que pasa, porque tiene pinta de que los problemas evidentemente no están aquí.
Y a ti, Luis Royano, ¿cuál es la primera opinión que se te viene a la cabeza?
Pues que todo lo que está sucediendo y que ha sucedido es muy grave, por tanto tiene mucha gravedad, y la ley de la gravedad dice que todo lo que sube, pues baja. Pues aquí eso, pues de mucha gravedad, tanta que está yendo muy para abajo.
Os pregunto también al resto, ¿eh? Lo que queráis decir de este tremendo batacazo del Badajoz. Sosa.
A ver, yo creo que por mucho que viniésemos durante todas las semanas anteriores hablando de esto y que prácticamente era ya una muerte anunciada, creo que hasta que no lo ves y cómo lo ves, y luego la reacción de los aficionados en redes sociales, que a la larga parece que es a los que más le duele esto, es como que no eres consciente de que el fútbol extremeño vuelve a demostrarnos una vez más que no está preparado para aspirar a nada de lo gordo, ¿no? De lo importante, porque a poco que quieres asomarte ahí, luego es cierto que el descalabro y el declive al que te obliga a estar en ese tipo de posiciones lo sufres de una manera muy, pero que muy importante, ¿no? En los últimos años lo hemos visto con otro de nuestros equipos, ¿no? Es como que el fútbol extremeño no está preparado para vivir en ciertos escenarios, ¿no? Y creo que hay que asumirlo si no quieres ver al final finales como esto, ¿no? Decía Fenri, estoy muy de acuerdo, ¿no? Rascas fondo, pero no sabes, ¿no? No sabes cuándo vas a llegar realmente al fondo de esta historia. Y veremos, a ver, porque creo que el verano va a ser complicado.
Marcos. Yo fíjate que venimos hablando de lo que era el grupo de grupo quinto de y lo que es esta segunda federación, y es que aunque veías tan mal al equipo, aunque veías tan mal al Badajoz, aunque pasaban tantas cosas, pero te daba la sensación de que con poco podías llegar a esa salvación. Entonces es que
yo siempre pensé ayer, eso hasta el día del sí, Getafe B, que dije sí, hasta aquí.
Pero no sé, incluso hasta ayer guardas un mínimo hilo de esperanza, porque es que los rivales tampoco es que hayan ofrecido. Entonces, eso es lo que choca un poco. Y por otra parte, a mí, yo la frase esta que has puesto al principio de Luis Oliver, yo un día en el que la gente está dolida, en la que no puede sacar pecho nadie, y que tú estés pendiente de guerras, de que si me quedo, que se alegran esto, lo otro, es que no es el día. Yo alucino con ese tipo de declaraciones, ¿eh?
Javier Airado.
Bueno, muy en la línea de Sosa, a ver si aprendemos de una vez que los excesos tienen consecuencias en el fútbol, y que el Badajoz durante un tiempo cometió excesos graves y que va a pagarlos durante mucho tiempo, porque no estamos preparados para otra cosa.
No, Saavedra.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que no es una cuestión del fútbol extremeño, es una cuestión de que en el fútbol extremeño hubo una época dorada en la que de repente aparecieron estadios muy coquetos y tal, y entonces para inversores de fuera pues daba la sensación de que plazas como las del Extremadura y las del Badajoz, que además de tener buenos estadios para estas categorías, incluso para segunda A, también tienen buenas aficiones, pues veían que también podían hacer ellos buenos negocios, y al final pues ha demostrado de que no es una cuestión de negocio, sino es una cuestión de gestión. Y luego, a ver, yo he escuchado la rueda de prensa de Oliver, de todo lo que dice, a mí hay una frase que no me gusta nada, que es la de, no sé si, algo así como, no sé si me quedo yo o le dejo el marrón a otro de con respecto al entrenador, pero sí que luego estoy, o sea, yo creo que luego el mensaje que da, si es real, que eso ya será otra historia, pero si es real, es más tranquilizador de lo que parece, en el sentido, o eso me parece a mí, en el sentido de que reconoce que el club está hecho unos zorros y que tienen que empezar desde cero. Y que, bueno, al final empezar desde cero, él mismo dice que el club es viable. La tercera es más...
Escúchame, se empieza desde cero en la planificación deportiva. No, no, económicamente no vas a empezar desde cero con todo lo que tienes que pagar, además del concurso de acreedor en el que estás metido.
Ya, pero, él mismo dice que el club...
Este mismo discurso lo escuché decir, es que igual que yo quiero jugar en segunda porque es más rentable que la tercera, pues, que perdón, que la primera, pues ahora están en tercera.
Sí, sí, eso de hecho lo dije yo. Pero es que lo ha dicho Oliver, que el club es viable y que lo que van a hacer es reestructurarlo absolutamente todo. Entonces, bueno, si eso es verdad, yo lo vi como muy tranquilo en el sentido de que está convencido de que va a volver, de que va a ser el equipo referencia y todo este tipo de cosas, con lo cual, bueno, es un desastre, pero parece que desde dentro no lo ven como tanto desastre.
Ahora vamos con eso, pero es que yo de las palabras de la propiedad del Club Deportivo Badajoz me creo entre cero y nada. Porque todo lo que han dicho, nada se ha cumplido, ni nada han hecho. Desde que entraron
sí, pero pone como excusa, pero pone como excusa que es por la herencia recibida.
Pero si son, pero escúchame, pero si estaban ellos allí antes de vendérselo por petición propia a los mexicanos.
Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pues
el club está como está, no por los mexicanos, sino por ellos. Y luego son ellos los que se lo venden a los mexicanos que lo eligen.
Y
El club está como está por Parra.
Sí, todo arranca de ahí, evidentemente.
Y luego por otros, pero el primero es Parra.
Cuando se suceden temporadas tan desastrosas como estas, es evidente que todas las patas del banco tienen su responsabilidad. Pero es que el club lleva desde que se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva con una gestión desde arriba muy pero que muy deficiente. Pero de todas las propiedades, como dice Javi, desde Parras hasta hoy. ¿Para vosotros quién tiene más responsabilidad en este descenso de esta temporada, Fenry?
Bueno, yo creo que el descenso principalmente es un problema de gestión, ¿no? No, yo creo que es así, de que lo principal que está desde arriba no está bien llevado y a partir de ahí eso se transmite hacia abajo, ¿no? A todos los niveles. Culpa como tal, hombre, yo creo que vamos a ver, todas las partes han intentado hacerlo.
Me explico bien, Fenry. Todos tienen parte de responsabilidad, todas las patas del banco, de lo que ha pasado esta temporada. Pero para vosotros, ¿quién crees que tiene la pata más larga? ¿Quién crees que tiene el mayor índice de responsabilidad de lo que ha pasado este año?
Para mí el jaleo en las propiedades. Es lo principal que lo descuadra todo y a partir de ahí nada funciona.
¿Para ti, Luis?
Sin duda, también yo creo que viene de arriba. O sea, si la gente de abajo, y empiezo a tirar desde abajo, dirección deportiva, cuerpo técnico y plantilla, bueno, pues no les llega... El riego viene desde la parte noble, pues lo normal es que pase lo que ha pasado, que al final ha sido pues el desastre que ha sido una propiedad primero que no daba la cara, que luego la mitad de la propiedad se va, que luego hay este cambio de este golpe de estado, al final eso no ayuda
¿Vosotros creéis que sabiendo este final o habiéndoselo puesto a los aficionados ayer allá por el mes de febrero o marzo en una pantallita y les dije, mira, va a pasar esto de esta manera y de tal y pascual, ¿crees que hubieran reaccionado de una manera, cómo decírtelo, de una manera
más radical?
Es que llegados a este punto, Fernando, yo no creo que ya cómo reaccionen los aficionados tengan mucho peso.
No, pero te digo, en aquel momento en el que parecía que se posicionaban a un lado, a otro...
Pero que es que ya en 2024, incluso en 2023, creo que daba igual dónde se posicionaran, que el final iba a ser, no digo deportivo, pues no lo puedo saber, pero el final de Badajoz estaba escrito hace ya más de una temporada. Y como han dicho Fenry y Luis, creo, pues aún todavía le quedan episodios en ese final.
Hablando de eso, Javi, es triste un descenso deportivo tan deshonroso como ha sido este, pero más grave que todo eso, al menos para mí, es que sigan estos propietarios y esta gestión. A mí me dan igual sus palabras y sus promesas, como ha dicho antes Nono, porque lo importante que son los hechos es que no hemos visto jamás ninguno, pero jamás. Y van a seguir porque ya lo han dicho y porque quieren seguir. La pregunta es...
Y porque ya no van a tener más ofertas.
Claro, ¿quién va a querer comprar el Badajoz tal y como está el Badajoz a día de hoy?
Ya es que no hay otra opción. O sea, no va a venir nadie a poner dinero. Quien venga va a ser porque quiere robar algo, como han venido más gente.
Pero yo entiendo que ahora esto pasará, es un duelo, ahora estará todo el mundo muy jodido, pero en el momento que empiecen a anunciarse fichajes, campaña de abonados, camisetas, yo creo que la gente estará con la herida, desconfiada, escéptica, pero creo que al final...
Eso dijimos el verano pasado, acuérdate. Y no, anterior, pero,
¿estado? Claro, la afición te está respondiendo. En Almendralejo lo estás viendo, por ejemplo, que el equipo ha desaparecido y es una pasada la afición de la Extremadura actualmente.
Con otra gestión, es decir, y otra propiedad y un club nuevo.
El problema no es la afición. El problema de Badajoz precisamente no es la afición. A mí me gustaría responder a la pregunta que ha hecho antes Fernando Gallego, y que para mí el culpable es el Amorebieta. Es decir, no, y te voy a explicar, por qué. Claro, te voy a explicar por qué. Yo es que creo que todo estaba tan planificado por parte de Parra para ascender a Segunda A, y a partir de ahí, porque yo recuerdo declaraciones suyas diciendo es que en Segunda A el equipo empieza a ser rentable, y a partir de ahí organizarlo todo, que ese gol y esa desgracia de no poder ascender fue lo que ha ido precipitándolo absolutamente todo, temporada por temporada.
Pero no,
porque
si
todo
tú
estaba
no tienes
planificado
gestión...
para el fútbol profesional. Claro, pero es que la gestión se basaba en el fútbol profesional.
Sí, pero escúchame, que si tú no tienes gestión, en Extremadura también subió a fútbol profesional y duró 2 años.
Ya, pero es que luego...
Claro, si tienes gestión, puedes subir a fútbol profesional hasta el barrio.
Claro,
jefe.
Eso está claro. Pero que la planificación de Parra pasaba por ascender a Segunda A, eso está clarísimo, porque lo demuestran los hechos de que el club no tenía nada, el club era el vacío absoluto.
Sí, lo sé, no, pero
cuando aunque... no ha podido ascender, ha bajado tercera, o sea, ha pasado de luchar por ascender a Segunda A a bajar a tercera.
Pero si aunque la planificación de Parra fuera subir a Segunda A para que el club fuese rentable, el problema de Parra es que aunque hubiera subido, la justicia le hubiera incriminado por lo mismo, porque eso sucedió antes del Amorebieta.
Pero una cosa es lo que le pase a Parra y otra cosa al club.
Yo creo que no, lo que está queriendo decir es que como que hipotecó el futuro de un club porque él quería ascender, puso toda la carne en el asador, no ascendió y le salió mal. Pero no ascender a Segunda División con un proyecto sólido, paso a paso, aceptando el fallo y creciendo sobre este fallo, sino que él quería ascender en un breve periodo de tiempo.
Eso es a lo que yo me refiero, es decir, porque tú puedes decir un año, venga, voy a hacer el esfuerzo económico para intentar ascender, pero si no haciendo, tener unas bases detrás para que el club a la temporada siguiente vuelva a luchar por ascender, o por lo menos, bueno, pues lo he intentado un año, me paro 2 o 3 y vuelvo otra vez a intentarlo. Pero no, el decir no, es que todo era por ascender, y como no lo he conseguido, he bajado directamente de luchar por estar con el fútbol profesional a estar en tercera división extremeña. Y eso demuestra que debajo de eso no había absolutamente nada. Y todo lo que ha venido detrás, con la sensación que yo tengo, que he comentado antes, que al final el nuevo vivero es atractivo, una ciudad como Badajoz es atractiva, porque encima no tiene grandes clubes alrededor que atraigan masa, y dice, aquí hay negocio, pues venga, vamos a meternos para hacer negocio. Y al final no solo no hay negocio, vamos, entiendo que no hay negocio, sino que encima deportivamente el club, pues ahora mismo está, es un desastre, claro.
Después de las palabras de la semana pasada, que reiteró ayer en la rueda de prensa después del partido ante el Sanse Luis Oliver, dos cositas, Fenri y Luis. La primera, tal y como está la entidad económicamente, está para gastarse mucho dinero en saldar sus deudas y gastárselo justito en la plantilla, y yo no veo a esta propiedad ni con predisposición ni con currículum para salir de un concurso de acreedores como tiene el Badajoz. Y la segunda cosa, estamos a la espera, salvo que me corrijáis, de la decisión del juez por el posible amaño del partido ante el Pontevedra de la temporada pasada, que si considera el juez que hay indicios de amaño, estamos hablando de otro descenso de categoría. ¿Cuánto futuro tiene el club a corto plazo?
Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que el año, dos veranos seguidos, ha tenido que competir con una cautelar. Yo no sé si este verano va a volver a pasar eso, o sea que teniendo que salvar otro descenso administrativo por deudas con jugadores en los despachos, o sea que quiero decir que eso puede también volver a pasar, que es otro ingrediente más.
¿Cuánto futuro tiene el club a corto plazo?
El futuro que tiene el club a corto plazo es, evidentemente, en cuanto a lo económico, hasta que dejen de pagar el concurso de acreedores, y un juez, pues evidentemente, cuando vea que no se paga, pues evidentemente se liquide el club, se liquide esta empresa que es el Club Deportivo Badajoz, por no pagar lo que tiene que pagar en sus plazos, y luego por temas judiciales, pues bueno, si se demuestra que evidentemente se ha hecho algo mal y que eso condena, bueno, a un descenso administrativo o incluso a unas deudas que el club no pudiera llevar a cabo y por lo tanto supondría directamente la liquidación del club, pues bueno, pues hasta que eso se decida. Quiero decir, el Badajoz, el problema que tiene es que tiene muchísimos frentes abiertos y de varios y de varios tipos, ¿no? No solamente económicos, no solamente el concurso de acreedores, sino también judiciales, sino de tantos tipos que tarde o temprano en algún momento te va a tocar alguno al que no puedes hacer frente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo es? ¿Eso ha traducido en tiempo? Pues no sabemos exactamente cuánto tiempo puede ser.
Pero voy a preguntar de otra manera, Ferri, a ver si me sale mejor. ¿El actual Badajoz, con la actual propiedad, crees tú que algún día saldrá del concurso de acreedores e irá subiendo categoría acorde a lo que es la entidad y la afición? Este de ahora,
yo creo que el Badajoz no va a salir del concurso de acreedores ni con esta propiedad ni con otra propiedad.
Vale. ¿Tú, Luis?
Yo, o sea, con este Badajoz, con esta propiedad, yo no lo veo saliendo, y con otra probablemente tampoco, pero con esta desde luego lo veo imposible.
Javi ha dicho que tampoco lo ve. No Sosa, Marcos.
Es que no tengo ni idea, es que depende de si se quieren gastar dinero o no. Si no se quieren gastar dinero, obviamente no. O sea, no se va a salir porque de repente las empresas de Badajoz y el ayuntamiento pongan un montón de dinero para el club. Se va a salvar si el propietario pone el dinero, y entonces eso lo tiene que decir el propietario.
Yo con esta, por los precedentes, no, con otra es que no sabemos, no sé.
Yo sé que esto que voy a decir no va a gustar, pero vengo leyendo y escuchando lo de la afición maltratada y no correspondida y tal en las últimas semanas, y toda la razón del mundo, pero es que todo esto comenzó cuando la afición, que era dueña del club, decidió por mayoría vendérselo a un inversor en 2018, A partir de ahí jamás pudo hacer nada más por el club, y todo esto empezó con aquella votación que por mayoría, y como decía antes Sosa, por subir a la élite, vendió el club a un inversor.
Y todas las aficiones caeremos continuamente en el mismo error.
El problema es que el Badajoz le dio la oportunidad a su afición de votar. En otros clubes se han convertido los clubes en sociedad anónima y la afición ni ha pintado, ni ha pillado, ni ha votado. Pero el Badajoz le dio la posibilidad a su afición de votar.
Fernando, si tuviera que opinar, pintar o votar, ¿crees que ninguna afición, crees que alguna afición no lo haría?
Yo creo que la mayoría. Porque estamos obsesionados con llegar y con ganar y con subir, en lugar de ser conscientes de la realidad de nuestros clubes y hasta dónde están nuestros límites. Y que si haces las cosas bien, algún día podrás llegar, pero que si no haces las cosas bien, es mejor tener a tu club todos los domingos hablando de fútbol que no intentar subir y no conseguirlo, y estar penando con el fútbol modesto durante 3-4 temporadas, como está pasando en Extremadura este año.
Pero el Mérida y el Extremadura nunca deberían estar en primera división.
No, yo creo que sí se puede ser ambicioso y sí se puede luchar.
Es otro fútbol, y otra vida, por Dios. Estamos en 2024.
Yo creo que sí.
Pero es que es lo mismo.
No, ni mucho menos.
Mira, el fútbol, creo, igual yo soy el más torpe del mundo. El fútbol es cuestión de dinero. Y me da igual la ciudad que tenga 10, 15, 20 o 3 millones de habitantes. Y pruebas tenemos en todas las categorías. Ciudades grandísimas que están en categorías como el Deportivo de La Coruña o el Málaga. Y la ciudad es enorme y la afición es enorme y tal. ¿Por qué no están luchando por la Champions como si estuvo luchando tanto el Málaga como el Deportivo de La Coruña? Porque el dueño o los dueños no ponen la pasta que ponían los antiguos. Y eso es así.
Claro,
depende del dinero. No depende ni de la afición ni de nada. Hay clubes en segunda A que tienen 400 espectadores los domingos.
Pero entonces también estamos hablando aquí de ser consecuentes, ¿no?
Que podemos hablar de lo que queramos.
Es que tú lo acabas de decir, ¿no? Lo acabas de decir, Joaquín Parra quiso lo que no pudo y al final ha visto abocado su club a lo que está ahora mismo, ¿no?
¿Y la afición cómo estaba con Parra? Que pedían hasta
a tope,
que fuera alcalde.
Sí, a tope. Pero yo creo que cayeron los socios del Bajo y caen de los demás equipos. Es verdad que algunos no han podido votar, pero por ejemplo el Montijo el año pasado votaron en asamblea mayoritaria, el 90% o algo así, en convertirse en SAD, porque es que al aficionado le gusta ganar y ya está, y le pintan el proyecto así y ven al que el equipo va bien, que está en categorías superiores y quieren más, ya está. Así que es un mal que pasa siempre.
Fenri, Luis, ¿cómo imagináis que será el ambiente ante el Llerenense el domingo?
Pues irá la mitad o la tercera parte de lo normal, como mucho, y los que vayan pues van a pitar y a broncar a los jugadores y demás. Los pocos que vayan, que ya digo, la mitad o la tercera parte.
Oliver no se sentará.
Estoy convencido, los pocos que vayan van a ser dos horas enteras de bronca.
Sí. Porque van a ir para eso.
Sí, yo creo que a los que vayan el domingo no van a ver un partido de fútbol, van a decirle a la gente que está aquí del Badajoz que no ha hecho bien las cosas.
Sí, un plebiscito, sí.
Hay gente que se cree que lo preguntamos hace dos semanas por maldad y que ahora no lo vamos a volver a hacer. Es una pregunta tan lógica como sencilla y cada uno tiene su opinión. Se juega el domingo el Llerenense la salvación. ¿Tendría el Badajoz que hacerle un favor a un extremeño?
Yo creo que no tendría que hacerlo, pero yo creo que el Llerenense es el equipo que tiene la intención de jugarse y que el Badajoz no... Entre el ambiente que va a haber, la poca gente a favor, que el Badajoz no está, después de haberlo pasado mal también este fin de semana y demás, no está el Badajoz preparado para afrontar un partido que el Llerenense se juega la vida.
Hombre, en teoría se debe notar eso, ¿no?
Te digo
que uno está muerto y que el otro quiere seguir vivo. Entonces, eso se debería notar en el partido, pero es que el fútbol es tan grande... Que puede que no, pero lo normal es que el Badajoz
está viendo hace un rato, ¿eh?
No, te voy a decir la
motivación.
Te voy a decir la de hace 15 días, creo en la competición.
Riéndote.
Y se descojona.
¿Tú, Sosa?
No, yo verdad que se debería de notar que un equipo se juega la vida y que otro pues va a estar casi más pendiente de que no le insulten mucho en la llegada, ¿no? Pero luego, pues.
Oye, voy con preguntas rápidas. Va, para jugar la promoción. El Llerenense tiene que hacer un punto más que el Ursaria, que reciba al Villanovense.
Le van a sobrar puntos.
Y para salvarse directamente, el Llerenense tiene que ganar y que pinche el Guadalajara, que reciba el Mensajero, o que pierda el Navalcarnero, que va a Talavera. ¿Quién cree?
Yo.
Yo sí.
¿Pero
creo,
tú crees porque eres amigo de Luismi o crees porque en realidad...?
No, porque es un equipo que siempre compite, ¿no? Aparte porque me cae de puta madre Luismi, pero sí.
Yo vale, también, ¿tú crees? Yo ¿tú también marcas? Creo. Sí,
yo creo
sí.
Para el play-out.
O sea, ¿tú crees que el Villanovense le hace un favor al Llerenense, no? Haciendo que el Ursaria pinche.
Yo creo que el Llerenense va a ganar, pero que no va a poder pasar del play-out.
Ya, pues serían...
Eso le va a dar. O sea, que el Ursaria, y que por lo tanto el Ursaria no va a ganar.
¿Que son 44 para el Llerenense, entonces?
Si el Llerenense gana, sí, se pone pues con 44.
Sería uno de los mejores en play-out, ¿no?
Sí.
Habría que ver que ya a lo mejor
es... puede ser que se salve con el resto de...
Claro,
con el resto de
ese play-out al Llerenense...
De momento, a día de hoy, salvo que Marcos me corrija, el mejor en play-out es el del grupo quinto.
Es, sí, pero...
Por Golaveras. Tiene los mismos puntos, que me parece que el del grupo Tino, tercero,
¿no? Sí.
Pero tiene mejor Golaveras. Sí, por mejor tanto, ahora mismo, si terminase la liga ahora, el que se salvaría sería el que está en promoción del grupo quinto, que es el Ursaria.
Y también puede pasar que bajes directamente con 44 puntos.
Sí, también.
Que eso sería... Un palo tremendo.
Para que el cacereño acabe clasificándose para la Copa del Rey, tiene que ganar al Numancia, que se juega el ascenso directo en el Príncipe Felipe, uh-huh. Y que pierda el Unión Adarve, que recibe a un Sanse, que también se está jugando el ascenso directo. ¿Tú crees ahí en el Príncipe Felipe?
Me ha dicho alguien del Sanse.
Un jugador del cacereño.
Nosotros aquí vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vosotros allí ganad.
¿Y tú qué crees?
Que el cacereño juega Copa el año que viene.
¿Tú crees que el cacereño juega Copa? ¿Alguno cree que el cacereño no juega Copa la temporada que viene?
Yo creo.
Yo creo también, que el Numancia gana en el Príncipe Felipe.
¡Bah, Fenri, por favor!
Yo también lo creo.
Yo es que le tengo fe. Talavera también está por ahí, ¿no? 46, ¿eh? ¿No? El Talavera.
Talavera está por debajo del cacereño, ahora mismo, por Golaveras.
Yo es que creo que el Talavera va a ganar, fíjate.
Anda, el carnero. Sí. Le hace el favor al
sí, 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 sí.
Salvado el Villanovense de manera matemática, con mucho sufrimiento, y también no con mucho cabreo de su afición. ¿Cómo te explicas lo que pasó ayer en el Municipal Serón?
Seguro que matemáticamente. Es que puede haber hasta... Creo que son seis equipos, que pueden acabar con los 44 puntos, Yo no sé si
Es salvación virtual.
Virtual, sí, pero matemática no,
No me he hecho...
Porque puede haber hasta cuatro...
No he hecho
si
los
cuadros
de los seis equipos a...
Por eso te digo que...
Estaría bien que
es
sacara
virtual,
un punto
pero que saque un puntito.
Lo que sí tiene muy a favor es que ganó en la ida al Ursaria 3-0. Entonces, para que te remonte el Golaveras, el Ursaria...
Campo allí...
Sí, pero si te hacen cuatro, te mereces descender.
¿Qué le pasó ayer al equipo?
Pues que se durmió, que tenía el partido controladísimo con el 3-1 y se durmió en dos minutos, metió San Fernando dos goles, además dos goles que yo creo que son bastante evitables y no solo dos, sino que
hay una
que en la última jugada del partido tuvo el San Fernando para darle la vuelta al marcador, en un partido que en el 83, si no me equivoco, iba 3-1. A mí me gustó el Villanovense hasta ese momento, es decir, fue capaz de reaccionar porque marcó muy pronto San Fernando, pero luego yo creo que controló bien el partido, que marcó los tres goles además en momentos clave, o sea, me pareció que estaba haciendo un partido muy correcto y con la victoria en la mano, Pero se durmió tres minutos y luego se nota... final sí que yo notaba, mira, yo no estaba en el estadio, yo lo estaba haciendo desde mi casa, pero escuchaba el run de la grada la gente
fuerte,
estaba con unas ganas de que acabe la temporada ya y borró mi cuenta nueva, eso sí que se notaba y al final entiendo que eso también los jugadores lo notan y por eso llegaron los nervios de los últimos minutos.
Más preguntas. ¿Contentos porque el Mérida ha ampliado su colchón respecto al descenso en un punto o preocupados porque pudieron ser seis y no lo fueron?
Pues yo bastante preocupado de que no fuesen seis en dos partidos, el de Melilla y sobre todo el de ayer, que tienes muchas opciones para ganar. O sea, es que me queda casi peor pozo el de ayer que el de Melilla, porque en Melilla el equipo no estuvo bien, pero ayer que está bien, que tienes la oportunidad de ganar ante un rival directísimo, que no sé, creo que le puede quedar anímicamente más tocado lo de ayer al Mérida que lo de hace siete días en Melilla, ¿no?
Y fíjate, Rocha, dice lo contrario,
digo,
en Rueda,
si
¿no?
Si hace tres partidos como el de ayer en lo que queda de temporada, se salva. Si hace tres como el de Melilla, no.
Rocha va al hilo de lo que dice Javi, ¿no? Que no estaba preocupado porque veía al equipo conectado, con ocasiones.
Yo estoy muy preocupado. No, yo no voy.
No he escuchado la pregunta porque de repente ha sonado un ruido enorme.
Te hago otra vez. No. ¿Contento porque el Mérida ha ampliado su colchón respecto al descenso en un punto o preocupado porque pudieron ser seis y no lo son?
No, preocupado no, en el sentido de que al final la categoría, cada jornada hay una sorpresa, nadie sabe dónde se va a ganar, nadie esperaba el 5-0 de la semana pasada ni el 1-4 de esta semana del Linares en casa del Recre. Entonces, al final, para mí es muy importante, a ver, y que se me entienda, yo no veo tanta diferencia entre cancha de 4 o de 6 y, sin embargo, sí veo mucha diferencia entre distancia de 3 y de 4, porque la diferencia ya es de dos partidos a falta de 4. Es decir, es cierto que, hombre, mucho mejor si son 6, porque obviamente es lógico, pero creo que es muy importante que el Mérida, como decía el propio Rocha, ya está a un partido y medio del descenso. Y eso quiere decir que tú ya tienes que fallar 2 de los 4 y los demás lo tienen que acertar. Entonces, para mí el paso es importante y luego las sensaciones para mí fueron muy buenas. Es decir, yo creo que después de un buen partido, siempre el pozo que deja es positivo, por eso, porque has hecho un buen partido. Oye, no ha entrado. Bueno, pues no ha entrado, que le vamos a hacer otro tiro más al palo.
Ahora, a partir de las 9 seguimos hablando del Mérida en el tuit de Javi, por si os queréis unir vosotros, si Javi os ha invitado y si no, como oyente.
Si no, nos colamos por detrás.
Un minuto para terminar. Os pregunto rápido, Sosa, ¿el del próximo domingo será el último partido de Julio Cobos en el Cacereño? Sensación. Uf, feeling,
pinta,
¿eh?
Pinta cambio de ciclo, sí.
Javi,
etapa, ¿eh?
Javi, ¿cambia algo tus sensaciones para las últimas 4 jornadas de Liga que el San Fernando haya cambiado de entrenador?
Sí, pero no lo suficiente como para que nos adelante.
No. ¿En qué jornada se salva Almería?
En la penúltima.
Penúltima. Fenri, salva 3 jugadores de esta temporada del Badajoz.
Tony Joe, Miguel Narváez y... Pues cuesta el tercero, tendría que pensarlo.
Lo teníamos todo claro, que iba a decir esos dos y que el tercero le iba a costar. Sí. Luis, ¿te soliviantan las peticiones de perdón del club y de los jugadores?
No. Ahora mismo no.
Marcos, ¿qué 2 suben el domingo que viene a Tercera Federación?
Uf, los que ganaron en la ida, Extremadura y Santa Amalia.
O sea, que van a la ronda larga, sí. El Chinato y el Puebla de la Garzada, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Hasta el lunes que viene.
Un beso.
El lunes que viene, si queréis, volvemos con más tertulión. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.